Máximo Páez, próximo subsecretario del Interior, quien va a ser la primera autoridad en asumir para que pueda preparar los distintos decretos de nombramiento del futuro gabinete y también afinar otros detalles del acto de la ceremonia del cambio de mando. Abordaron en esta instancia materia de emergencias, migración, coordinación política. Pasemos a escuchar lo que fueron las palabras de Máximo Páez luego de este encuentro.
Y vamos a estar en contacto para poder preparar todo aquello que es necesario para la instalación del 11 de marzo, el nombramiento de los ministros de Estado y por supuesto también a nombre del futuro ministro Pedro Alvarado. Y por...
Las bilaterales seguirán durante esta jornada, eso de las 3 de la tarde. Jaime Campos va a llegar hasta la cartera de Agricultura liderada por Ignacia Fernández y acá en la oficina del presidente electo, mientras tanto, no se vislumbran señales de la llegada, de la pronta llegada de José Antonio Kast.
A ver, no se sabe dónde está.
No se sabe, hemos preguntado, hecho las consultas correspondientes, sin embargo, desde su equipo han mantenido en reserva ese dato.
A ver, hay que decir también que el presidente electo está enfrentando una especie de rebeldía de su coalición con la que va a gobernar por la mesa del Senado. Recordemos que José Antonio Kast se ha fijado en que Manuel José Osandón continúe, es decir, que él ya es presidente del Senado, pero que sigue un año más y había un compromiso de ello, pero hay otros que se han ido generando conflictos internos de que no tendría asegurado los apoyos. ¿Y por qué lo menciono? Porque no es baladí, no es un cahuín de pasillo, porque esto demuestra si va a tener el temple y el poder José Antonio Kast de alinear a todo su conglomerado, por ejemplo, porque él ya definió que era Manuel José Osandón, no pueden sacar otro nombre, él lo definió como presidente, como futuro presidente, y esto va a mostrar cuánto es el poder de José Antonio Kast dentro de sus propias filas para ver si se mantiene o no, si se le respeta o no su posición. A lo mismo de lo que va a pasar. Él decidió entrar en ese debate. Del momento de que ingresa, obviamente ahora tiene que mostrar cuál va a ser su perfil político, porque es muy importante para los proyectos de ley que ellos mismos han anunciado que van a enviar al Congreso a partir del 11 de marzo y que van a ir de forma paralela a lo que llaman el gobierno de emergencia. Así que va a ser interesante. Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Y a la espera de la invitación formal de La Moneda, los partidos del oficialismo afinan sus definiciones internas de cara al cónclave organizado por el Ejecutivo. Vamos a conocer detalles con Gabriela Piña. Gabriela, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, recordemos que el pasado lunes, en su tradicional vocería, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, confirmó que en las próximas semanas el gobierno iba a convocar a un cónclave oficialista para analizar el futuro del sector. Sin embargo, hasta el día de hoy la invitación formal a los partidos aún no ha llegado. Pero, pese a ello, se está a la espera de que ya se concrete dicha invitación durante los próximos días, y es que se trata de una instancia que espera reunir no solo a las directivas de las colectividades, sino también a los principales liderazgos de los partidos que respaldaron a la actual administración. Pero, sabemos, no se trata solo de una reunión protocolar. El encuentro llega en un contexto marcado por diferencias internas y también episodios que han evidenciado fisuras dentro del bloque, especialmente tras disputas públicas entre sus propios partidos por decisiones legislativas y también definiciones estratégicas de La Moneda. Dichas tensiones se han ido acumulando en la recta final del mandato, instalando dudas sobre cómo se va a proyectar el sector una vez que pase a ser oposición. Pese a este clima complejo, varios presidentes de partido ya han manifestado su disposición a asistir a este cónclave. Para varios, esta instancia se puede transformar en una oportunidad para ordenar prioridades, también sincerar diferencias y comenzar a delinear una estrategia común de cara al nuevo ciclo político que va a comenzar el próximo 11 de marzo. Así lo definió, por ejemplo, el timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos.
Creemos que es fundamental para el cierre del gobierno, especialmente del ciclo electoral respectivo, que exista un cónclave que reúna a todos los partidos oficialistas más el gobierno para formalizar de manera republicana un cierre de un ciclo de un gobierno.
Por su parte, el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Ursúa, señaló que el cónclave genera altas expectativas en términos de coordinación y construcción de acuerdos para el periodo que viene, pero también dijo como una instancia para sincerar diferencias y también definir si estas son compatibles con una coalición común o si van a derivar en dos oposiciones distintas. Además, añadió que los ejes para avanzar en un espacio más coordinado entre los partidos del actual oficialismo pasan por tres factores.
El rol que juega cada uno de los partidos en esto. Lo segundo es cuál es el espacio que tenemos para una reforma política. Y tercero, el tipo de oposición que nosotros vamos a hacer.
Con todo, el objetivo de este cónclave es bastante claro, por lo menos para el sector, que vendría siendo cerrar este ciclo político con una señal de cohesión, también proyectar una oposición articulada y también definir cómo enfrentarán de manera conjunta los desafíos que va a imponer el próximo gobierno. Y la pregunta ahora que queda abierta es si esta instancia va a lograr recomponer las confianzas y fortalecer la unidad, o si va a terminar evidenciando aún más las diferencias internas que se han marcado en el sector.
Gracias.
Muy buenas tardes.
En Radiograma, resumen de noticias.
La Fiscalía confirmó la liberación de un comerciante que fue secuestrado en la comuna de Independencia por la que pedían 30 millones de pesos. En un carro de supermercado, en la entrada de un consultorio, fue encontrado un hombre que murió baleado en la comuna de Recoleta. Un adolescente de 15 años fue detenido por asesinar a su padre en Tomé, la región del Biobío. El control de detención se amplió hasta el día viernes. Fijan fecha para formalizar al exfiscal Manuel Hierra, investigado por cohecho, prevaricación y violación de secreto a raíz del caso Hermosilla. El Ejecutivo redobló su arremetida contra la próxima administración de José Antonio Kast y cuestionó el denominado gobierno de emergencia. Y cientos de vecinos protestaron en Penco acusando nula ayuda a un mes del mega incendio ocurrido en la región del Biobío. Exactamente, 14 horas y 6 minutos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Dos detenidos dejó un procedimiento antidrogas de carabineros en el sector Huacamayo de Valdivia. De acuerdo a los antecedentes policiales, funcionarios del OS7 ingresaron a dos casas para realizar allanamientos, encontrando droga, dinero en efectivo y otros elementos usados para el microtráfico. El comandante de carabineros de Valdivia, Carlos Reyes, indicó que en uno de los domicilios fue detenida una mujer de 26 años y también se concretó la captura de otro hombre que mantenía antecedentes por tráfico de drogas.
Dentro de los resultados de esta diligencia se cuenta con la detención de una mujer adulta con antecedentes policiales nada vigentes, y también paralelamente carabineros que desarrollan servicio habitualmente en el sector detuvieron en este mismo contexto a un hombre de 38 años por una orden vigente por el delito de tráfico de drogas.
Hasta el momento no se ha confirmado si los dos detenidos tienen algún vínculo. De acuerdo a lo que se informó, aquello sigue bajo investigación. En específico, en la casa donde fue detenida la mujer, carabineros encontró cerca de 150 dosis de pasta base de cocaína, 239 mil pesos en efectivo y una balanza digital. Durante este miércoles, la mujer fue presentada ante el juzgado de garantía de Valdivia para la audiencia de control de detención y formalización por el delito de microtráfico de drogas. Con molestia reaccionaron los vecinos del sector Huacamayo por la falta de certezas de carabineros para el regreso del centro de atención inmediata, manifestando su disconformidad por otros compromisos incumplidos, como el retén móvil que se iba a instalar en el sector y cuya puesta en marcha sigue en duda. El container que funcionaba como centro de atención inmediata fue retirado del lugar la semana pasada, dejando a la comunidad sin presencia permanente de carabineros ante los problemas de delincuencia que enfrentan enfrentan a diario. La decisión fue cuestionada por la comunidad, que discutieron el tema en una reunión con el jefe de zona de Carabineros de Los Ríos, el general Carlos Contreras, para conocer las razones que llevaron a retirar el centro de atención inmediata. El presidente de la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer del sector Guacamayo, Víctor Álvarez, dijo que la autoridad explicó que se trata de una decisión que viene desde el nivel central con el fin de instalar este centro en otro sector de Valdivia. El dirigente señaló que independiente de los motivos, no pueden quedar tranquilos, catalogando el retiro del container como un retroceso, afirmando que no se entregaron certezas respecto a su retorno al lugar.
Ahora, nosotros entendemos que independiente de lo que haya pasado dentro de la institución, nosotros no podemos quedar tranquilos porque sentimos que este es un retroceso. Obviamente que es un retroceso a todo lo que habíamos logrado durante años, y hoy día en general no nos está entregando garantías de que esto va a volver. No dice que simplemente el CAE ya no vuelve. Así que no nos olvidemos que en algún minuto el CAE se lo llevaron y nosotros nos manifestamos y el CAE tuvo que volver.
Eso sí, Álvarez aseguró que no sirve si el centro de atención inmediata regresa con las mismas características de antes, es decir, con un solo funcionario, señalando que se deben implementar mejoras para atender las necesidades de seguridad de la comunidad. Otro de los compromisos cuestionados por los vecinos es el retén móvil en Guacamayo. Según el dirigente, desde Carabineros no le entregaron certezas sobre los plazos para el funcionamiento de este dispositivo en el sector. Sin embargo, al igual que con el centro de atención inmediata, aún no hay nada concreto y los problemas de seguridad siguen preocupando a los vecinos. La radio se contactó con el área de comunicaciones de Carabineros en Los Ríos para obtener un pronunciamiento, pero hasta el momento no se ha respondido. Si ya era poco tener el centro de atención inmediata, el CAI, lo poco que tenían ahora se los quitaron. No se entregan mayores argumentos por parte de Carabineros, si bien se entiende que es una institución jerarquizada. Si llega el jefe de zona a reunirse con los vecinos, la respuesta es solo que desde Santiago les dijeron que tenían que trasladar el centro de atención inmediata a otro lado. No se ha indicado a qué punto. La radio ha intentado consultar a distintas fuentes hacia dónde se va a trasladar el centro de atención inmediata y no se ha indicado. Guacamayo es una zona que tiene una expansión en términos de conjuntos habitacionales bastante importante. Está Guacamayo 1, Guacamayo 2, se está en proyecto también Guacamayo 3, está el sector de la Villa Galilea, muy cerca a la estancia. Entonces es una zona de la ciudad que ha ido creciendo mucho con el paso de los años respecto de la cantidad de personas que han llegado a vivir allí. De la implementación de conjuntos habitacionales, de viviendas sociales, es decir, y también de otros proyectos privados. En el corazón del sector Guacamayo, por decirlo de alguna forma, en la esquina de Circunvalación Nueva Región con Luis Daman, se está construyendo un servicentro, un supermercado, que va a tener otros locales comerciales, es decir, va a tener mayor expansión comercial también el lugar. Por lo tanto, resulta incomprensible que se retire lo poco que ya había en medidas de atención de Carabineros para los vecinos de ese sector. Un funcionario que, por ejemplo, si ocurría algún delito flagrante, difícilmente podía salir porque no podía estar solo ahí en el centro de atención inmediata, que igual está un poco escondido al lado de una sede comunitaria. Esto no es un recinto, no es ni siquiera un retén, era un container. Si uno no sabe, lo podía confundir incluso con un carro de venta de completo, con un food truck. Y ahora ni siquiera eso tienen. Por lo tanto, se exigen respuestas por parte de los vecinos de este sector. Escuchábamos minutos atrás la primera información previa a esto, un procedimiento antidrogas de los S7 de Carabineros. Por lo tanto, hay trabajo policial por un lado, le quitan el centro de atención inmediata por otro. No se entiende ese desbalance por parte de la policía uniformada.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Hola, soy Grifo. Soy amarillo y no estoy cufifo. Si me cuidas, yo respondo, protegiendo el mundo. No me abras pa' jugar, tampoco pa' lavar. Mi misión es clara, bro, y es Valdivia cuidar. Con bomberos al mando, con garra y corazón. Cuando el fuego se levanta y la llama va feroz, los bomberos me conectan y el agua tiene voz. No soy pa' refrescarte ni lavar tu camión. Mi uso es exclusivo, salvarte del fogón.
Aguas Décima. Por ti, por nuestra ciudad.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Este miércoles se realizarán nuevas pruebas para autorizar el regreso de la barcaza Andalúe al servicio entre Niebla y Corral, luego de que se subsanaran las observaciones que imposibilitan su funcionamiento. La embarcación aún no puede volver al servicio de conectividad entre Niebla y Corral debido al mantenimiento al que fue sometida y las fallas que se encontró en el sistema de embrague la semana pasada. Para subsanar las observaciones, la barcaza Andalúe fue hasta los astilleros de Asenava para resolver los problemas técnicos. El proceso está en ejecución, según confirmó el delegado presidencial Jorge Alvial, indicando que se programaron nuevas pruebas para la tarde de este miércoles, dejando en manos de la Armada la autorización para el regreso de la barcaza a los recorridos entre Niebla y Corral.
El día de hoy el astillero comienza a someter a pruebas nuevamente para que se revise si la situación está resuelta en términos de las observaciones que se hicieron. Y si esa hoy día supera las pruebas, la autoridad marítima daría el paso para que pueda navegar.
Ahora depende de la autoridad marítima si se autoriza o no el SARPE, que debe evaluar si se cumplieron las exigencias técnicas para que la embarcación reanude sus trayectos. El servicio de conectividad marítima continúa con las demás barcazas, Cuyamó y Mailén, que cuentan con el subsidio del Estado, además de una tercera, la Marcat, que cuenta con menor capacidad, a la espera del retorno de la Andalúe, que ha estado ausente por varias semanas en pleno verano. Parlamentarios criticaron a las autoridades del gobierno saliente en la región, asegurando que el gabinete regional está al debe, y cuestionaron la lentitud para impulsar proyectos emblemáticos como la doble vía y la construcción de puentes en Valdivia. A menos de un mes del cambio de mando comienzan las evaluaciones de los aciertos y fracasos de la gestión de Gabriel Boric en la región de Los Ríos. Las críticas apuntan principalmente a las actuales autoridades de gobierno, sobre todo al desempeño en los 4 años de administración. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, aseguró que el gabinete regional está al debe, añadiendo que el gobierno en varias ocasiones tuvo que gastar recursos por la ineficiencia de algunas carteras.
Los ministerios en su representación regional han estado claramente al debe. Cuando el gobierno regional sale a comprar terreno es porque el Ministerio de Vivienda ha sido tremendamente lento o tremendamente ineficiente para la compra de suelo para construir vivienda. Cuando sale a poder financiar una mayor operatividad del Hospital Base de Valdivia y de otros hospitales es porque el Ministerio de Salud no está colocando la plata.
En la actual oposición la visión es similar. El diputado de Chile Vamos, Bernardo Berger, criticó la lentitud para concretar proyectos emblemáticos en la región.
Seguimos empantanados con el tema de la doble vía, seguimos empantanados con mejorar la conectividad en Valdivia, y cuando hablo de conectividad, obviamente que tiene que tener más puentes, pero desgraciadamente nos llevamos en puros estudios y estudios, y ha existido bastante lentitud en cuanto a desarrollar estas iniciativas que son tan anheladas por la comunidad regional.
Los parlamentarios concuerdan en que el gobierno de Gabriel Boric quedó debilitado tras los fallidos procesos constitucionales. Por otro lado, aseguran que pese a los intentos, no se pudo resolver los graves problemas de seguridad que afectan a la población. Entre los puntos positivos se destacaron la ley de 40 horas, la reforma previsional y el aumento del sueldo mínimo. La radio intentó conocer el balance de otros parlamentarios, principalmente del oficialismo, como los senadores Alfonso de Urresti y los diputados Patricio Rosas, Marcos Ilavaca y Ana María Bravo. Sin embargo, hasta el momento no se pudo concretar una entrevista con ellos.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
En Radiograma, cultura y espectáculos.
Música en vivo y más de 30 embarcaciones en competencia desfilarán por los ríos Calle Calle y Valdivia, dando vida a una nueva noche valdiviana que se realizará el 28 de febrero. La Municipalidad de Valdivia dio a conocer algunos detalles para el evento que marca el cierre del verano en la capital regional y el sur del país. Para este año, el corso fluvial estará compuesto por 32 embarcaciones en competencia, acompañadas de otros 40 barcos turísticos que engalanarán los ríos de la ciudad. En En esta ocasión, el corso fluvial llevará el nombre de Carnaval de las Aguas 2026, mientras que el tema central será la magia de Valdivia, integrando elementos naturales, culturales e históricos que forman parte de la identidad valdiviana. La competencia contempla 5 categorías: embarcación mayor A y mayor B. Esta última con 12 inscritos, medianas con 9 embarcaciones, embarcaciones menores con 7 inscritos y artefactos náuticos con 12 inscritos. Aunque desde la municipalidad señalaron que los detalles serán revelados en los próximos días, el encargado del departamento de turismo del municipio, Joaquín Goya, adelantó a la radio que la música estará a cargo de Sinergia Kids, el grupo Ocho Pecados y Joe Vasconcelos.
Vamos a tener a Sinergia Kids, que es una banda, obviamente pensando en los más chiquititos, pero también a las personas más grandes que les gusta también el rock y esas cosas. Esto es como una banda de rock infantil. Tenemos también a la banda local Ocho Pecados, que es una banda bien pachanguera, bien entretenida para obviamente lo que significa el cierre del verano. Y como plato principal tenemos al grande de todos los tiempos, a Joe Vasconcelos.
Desde la municipalidad también indicaron que esta edición de la Noche Valdiviana tendrá nuevamente galerías para el público. Algunas mediante la entrega de entradas a organizaciones sociales y comunitarias y otras por orden de llegada el mismo 28 de febrero. Aunque sabemos que ya incluso cerca del mediodía hay personas que se instalan en la costanera. También habrá novedades con los puntos de lanzamiento de los fuegos artificiales, manteniéndose la clásica cascada sobre el Puente Pedro de Valdivia, pero agregando nuevos lugares. Respecto a la competencia del corso fluvial, el municipio indicó que los ganadores serán informados al terminar el evento, recibiendo premios en dinero que, según la categoría, van desde 1.400.000 pesos hasta 2.800.000 pesos.
Estudiantes de la Universidad San Sebastián se entrenan en la red Bupa Chile para impulsar una salud de estándar mundial. Este año, más de 1,000 estudiantes de 11 carreras iniciarán sus prácticas clínicas en red Bupa y Centros Integramérica, con aprendizaje en terreno basado en experiencia real. Una alianza estratégica que eleva el estándar y fortalece el entrenamiento de futuros profesionales en Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Con arresto domiciliario nocturno quedó el tercer conductor involucrado en el grave accidente de tránsito que dejó 4 fallecidos en la ruta entre San José y Mewin. La tragedia ocurrió durante la madrugada del día sábado, dejando a 3 hombres de 18, 20 y 21 años fallecidos, además de una mujer de 30 años, en un accidente que involucró a 3 vehículos. Tal como hemos informado, primero colisionaron de frente 2 automóviles luego de que uno de ellos traspasara el eje de la calzada, y posteriormente un tercer vehículo, una camioneta, impactó a quienes estaban tendidos en la carretera a raíz de la colisión. Recientemente se informó que el conductor de este tercer vehículo, de la camioneta, se entregó voluntariamente a la subcomisaría de San José de la Mariquina, siendo formalizado y quedando con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, a diferencia de lo que había pedido la fiscalía, que era la cautelar de arresto domiciliario total. La investigación sigue en desarrollo. Hasta ahora no se ha precisado si los 3 fallecidos que salieron expulsados de uno de los vehículos murieron por la colisión inicial o bien fallecieron atropellados por este tercer vehículo, en una investigación que sigue a cargo de la Fiscalía y también de Carabineros para esclarecer lo ocurrido a raíz de esta tragedia. Recordemos que previamente una de las conductoras involucradas fue formalizada por cuasi delito de homicidio, de lesiones graves y también por no informar el accidente de tránsito. También hay una conductora de los tres conductores involucrados que lamentablemente falleció en el mismo lugar del accidente. Todo esto a raíz de un caso que ha conmocionado a los habitantes de San José de la Mariquina. 3 de los fallecidos vivían en esa comuna
y la conductora fallecida de 30 años tenía residencia en la región de la Araucanía. Eso por una parte, mientras sigue en desarrollo la investigación para esclarecer las responsabilidades penales a raíz de esta tragedia carretera.
La información está primero en Radiograma.
Esta es información policial en desarrollo, de las cuales estuvimos adelantando. Más temprano, la PDI realiza diligencias en un molchino de Valdivia por una querella contra dos empresarios asiáticos acusados de fraude al fisco. Este caso lo dio a conocer la radio durante la semana pasada, luego de que el Servicio de Impuestos Internos confirmara la presentación de acciones legales contra dos representantes de un molchino de Valdivia por los presuntos delitos de fraude al fisco. Según la investigación interna efectuada por el Servicio de Impuestos Internos, el fraude supera los 310 millones de pesos, luego de que estas personas, a través de 20 empresas fantasmas, supuestamente compraran artículos importados. Sin embargo, estas importadoras no tenían trabajadores, no tenían bodegas y tampoco registraban impuestos aduaneros por la llegada de productos desde China hacia nuestro país. Por lo tanto, a juicio del Servicio de Impuestos Internos, se trata de empresas fantasma, las que eran utilizadas para emitir boletas o facturas ideológicamente falsas con las cuales se estaba haciendo el fraude al fisco. A poco más de una semana de aquello, ya la investigación ha arrojado resultados. Durante el mediodía aproximadamente, la PDI informó que funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de Valdivia se trasladaron hasta este molchino ubicado en calle Buchef, el molchino Gran Selva, donde se habría efectuado el decomiso de algunos elementos que van a resultar claves en la investigación penal a raíz de este hecho. ¿Qué se decomisó? ¿Cuáles son las indagatorias que siguen? Aquello aún no se ha informado y se espera una vocería de la Policía Civil durante la tarde de este miércoles.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Sin expectativas se encuentran las comunidades indígenas por la solicitud de ampliar el espacio costero marino de pueblos originarios guadalafquén, apuntando a una falta de gobernabilidad del Estado para resolver el conflicto. Nicolás Silva, buenas tardes.
Buenas tardes. Fue los primeros días de febrero cuando se votó en la Comisión Regional de Uso de Borde Costero la extensión de 3.000 hectáreas que comprende el sector de Calfuco entre Punta Galera y la desembocadura del Río Bueno, buscando que sea incluida al espacio autorizado el año pasado para sumar un total de 6.000 hectáreas. Sin embargo, no se logró el quórum de dos tercios para rechazar la solicitud, por lo que se decidió reprogramar la votación, nueva sesión que hasta el momento no tiene fecha agendada. En conversación con la radio, el coordinador de la solicitud ENGPO Guadalafquén, Sergio Quinán, manifestó que como comunidades no tienen expectativas de cara a la votación, criticando a las instituciones del Estado por su falta de coordinación para resolver el conflicto. En ese sentido, apuntó sus dardos al presidente de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero, el gobernador Luis Cubertino, y a los representantes del actual gobierno de Gabriel Boric en la región.
La verdad que nosotros no tenemos muchas ya expectativas de lo que pueda votarse en la cruz. Nosotros vemos una ingobernabilidad de parte del Estado, en este caso del gobierno. Yo creo que aquello había una falla, una del gobierno de Gabriel Boric y también de la gobernación, que son del gobernador, que no ha tenido esa capacidad de aplicar la ley y de poder coordinarse también y ponerse de acuerdo entre ellos mismos para poder avanzar en este proceso de la EMPO en la región.
Ante la molestia que hay con las autoridades regionales, Quinán confirmó que están analizando acciones legales. Sin embargo, todo es materia de análisis y hasta el momento no hay nada decidido. Mientras tanto, aún no hay fecha para la próxima sesión de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero de Los Ríos para votar la solicitud de ampliación del espacio marino, aunque previamente el gobernador Luis Cubertino indicó que probablemente la instancia se desarrolle en marzo.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Los parciales a lo largo de la región de Los Ríos. Hoy en Valdivia se anuncia una máxima de 22 grados, 19 a orillas del mar en la comuna de Corral. En la Unión y Río Bueno se espera una máxima de 21 grados. en la zona lacustre, Futrón o Lago Ranco, el termómetro llegaría a los 19 grados de máxima. En Paillaco se anuncia una máxima de 20 grados. A orillas del río San Pedro, en Los Lagos, el termómetro alcanzaría los 20 grados. En la ciudad de Panguipulli se proyecta una máxima de 21 grados, uno menos. 20 en el Tumecho, Huenco y Puerto Fuy. Mientras que en Lanco, Mariquín y Máfil se espera una máxima de 21 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Siguen los trabajos en el kilómetro 868 hacia el sur, a la altura de Pichirropulli, en la comuna de Paillaco. También en el kilómetro 813 rumbo al norte, comuna de Máfil. En ambos casos, el tránsito está habilitado por la pista izquierda.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
Exactamente 14 horas con 30 minutos. Hasta aquí la edición de Mediodía de Radiograma. Gracias por informarse junto a nosotros. Sigan sintonía. Ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad del Alba, magísteres y diplomados para tu desarrollo profesional.
Número uno en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza... Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Iniciaron las clases de la Escuela de Fútbol Municipal en Paillaco para niños, niñas y adolescentes desde los 6 hasta los 18 años. Y este jueves retorna el mini campeonato de baby fútbol recreativo que se realizará en diversos sectores de la comuna. La Escuela de Fútbol Municipal ya inició sus prácticas enfocadas en promover la disciplina desde las etapas formativas hasta las competitivas, fomentando una base valórica e integral de los participantes. Pueden participar varones desde los 6 a 18 años y damas desde los 10 hasta los 15 años. Las clases son completamente gratuitas y separadas por grupos etarios. Durante febrero, los entrenamientos se van a desarrollar en el Estadio Municipal de Paillaco los martes, miércoles y jueves a partir de las 15 horas. Desde la Escuela Municipal de Paillaco señalaron que, tras la experiencia del año pasado, el equipo municipal se logró posicionar a nivel regional e incluso nacional, compitiendo contra equipos profesionales, abriendo paso a que los jóvenes talentos de la comuna tengan proyección en la disciplina. Y nos mantenemos en Paillaco porque este jueves retorna el mini campeonato de baby fútbol infantil. Se trata de una iniciativa que busca recuperar espacios utilizando las multicanchas de los barrios y promoviendo la actividad física desde temprana edad, tal como lo señaló el entrenador de fútbol municipal, Ariel Alvarado.
Mini campeonato de baby fútbol infantil, cierto, que se proyecta para 4 fechas en las distintas multicanchas de Paillaco. Vamos a estar el día de mañana en la Villa Vallehermoso, posteriormente en los Ediles. La idea es ir potenciando el deporte en etapas formativas o en edades tempranas.
El campeonato se jugará en modalidad todos contra todos y cada fecha finaliza durante la misma jornada, coronando un campeón en cada sector. Pueden participar niños y niñas desde los 8 a 15 años divididos en dos categorías. La inscripción es completamente gratuita y los equipos pueden ser mixtos, incluyendo hasta 7 participantes. Mañana, el primer encuentro de esta miniserie de campeonatos se jugará en la multicancha de la Villa Valle Hermoso desde las 17 horas en adelante.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,006,600 pesos.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. Te sumas.
Portillo está en Valdivia, el concesionario exclusivo Hyundai en la región de Los Ríos. Descubre su línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y hasta 40 kilómetros por litro. No te pierdas sus ofertas en todos los modelos. Visítalos en Avenida Picarte 935. Portillo ahora es Hyundai en Valdivia.
La radio sirve a sus auditores.
Se comunica el fallecimiento de Ernestina Froxy Tiznado Soto, quien está siendo velada en lo que fue su domicilio ubicado en calle Amargos 179, esquina Mancera, en la población Valparaíso de Valdivia. Sus funerales se realizarán hoy miércoles 18 de febrero a las 16 horas en el Cementerio General número 1. Comunica la familia. La Asociación de Consumidores y Usuarios Acobal de Los Ríos cita a Asamblea Ordinaria de Socios para el día domingo 22 de febrero a las 17 horas en un primer llamado y 18 horas segundo llamado. En Donald Canter 3593 en Valdivia, los temas de la tabla son Memoria y Balance 2025, Ejes Centrales de Acobal en 2026, Elección de Directiva y temas varios. Se solicita asistencia y puntualidad. Comunica el directorio Acobal Los Ríos. De esta forma la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
La noche más romántica del año se acerca. Sin Bandera, con escenas tour en Chile. 7 de mayo, Movistar Arena. El dúo icónico de las baladas románticas está de regreso. Sin Bandera. Entradas en Punto Ticket. Produce Multimúsica.
Bio Bio es actualidad, es compañía, panoramas y entretención.
Tu verano, disfrútalo junto a la radio. Bio Bio, cobertura total.
Se me cae.
Muy buenas tardes, gracias por quedarte con nosotros en la Bio Bio y nos ponemos en acción para vivir un nuevo bloque de animación con más música y noticias en la radio. Así es que quédate con nosotros, por favor, porque hay temas para ir platicando durante esta tarde y obviamente tú eres el protagonista absoluto ahí con todas las cosas que vamos conversando a diario. Así que mira, tenemos acá harta información, hay un tema bien entretenido que hoy, mira, más que entretenido es interesante debatir con relación al transporte público y algunos cambios que puede que se concreten en el futuro con la locomoción colectiva. Chan, 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 es una idea. Nada hay ahí de concreto, pero es una idea que la propone la nueva administración que se viene, entonces la vamos a estar platicando, ¿te parece? Entre otras cosas, por cierto. Así es que un abracito nomás y seguimos en el ruedo, en la Bio Bio.
To listen. Ooh. Just because you're staying over doesn't mean that you're forgiving. Ooh. People know what you've done, don't love anyone, anyone, anyone but yourself. Oh. Just when I think I found the strength to go and push you away, away, oh, I pull you in again, though I'm such a sucker for the pain.
Para moverse por la ciudad, de ir de un punto a otro, los colectivos son súper utilizados, también las micros, por cierto, y claro, todas las aplicaciones que hay para poder solicitar el transporte a través de un auto, ya sea Didi, qué sé yo. Pero estaba viendo acá una propuesta del futuro ministro de Transportes, que habla acerca de los colectivos puntualmente. ¿Escucharon, chiquillas? Por lo que nos escuchan ahí los conductores de los colectivos que van escuchando la BioBio hasta ahora. Bueno, hay una propuesta. Eso, todavía no hay nada concreto, nada decidido. Es una idea, una cosa ahí que están viendo, están platicando. Y que tiene que ver con la modernización de los colectivos. Esto a nivel nacional, por cierto. La idea es que me imagino partir en algún lugar como la región metropolitana y luego ir a otros puntos de Chile. Bueno, la propuesta del futuro ministro de Transportes, Luis de Grange, evaluar un cambio normativo que permita a los taxis colectivos aumentar su capacidad, pasando de los actuales vehículos que tenemos hoy en día, donde entran 4 pasajeros, a vehículos tipo van, con hasta 9 pasajeros. Y esto abrió un debate técnico y gremial sobre qué tan viable es. Desde el gremio, el presidente de la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor, don Eduardo Castillo, dijo que si bien el sector no se opone a la modernización, advirtió que aumentar la capacidad sin resolver primero las condiciones estructurales del rubro puede generar efectos negativos. Y en este sentido apuntó a desigualdades regulatorias frente a otros modos subsidiados, falta de acceso a vías exclusivas y paraderos, competencia informal y la inseguridad operacional. Mira, ahí te vamos a contar un poquito más. Como te decía, esta es una idea, es una propuesta, lo están evaluando ahí, lo están viendo, no hay nada concreto. Todavía tiene que llegar el otro gobierno a ver si esto prospera. Usted sabe que todo va a votación. En fin, pero ahí está la idea de que en vez de conocer a nivel de modernización del transporte en los colectivos, en vez de ver el típico vehículo que nosotros vemos de transporte a través de los colectivos, que tiene la capacidad para 4 personas, en vez de eso, que exista una van, que como un furgón, claro, donde pueden ir hasta 9 pasajeros. ¿Le gusta la idea o no? Señores conductores, yo sé que no pueden conversar porque están trabajando a esta hora, pero me imagino que lo están platicando ahí con sus pasajeros. ¿Pero les gusta la idea esa o no? Mira, transportarían más gente, mismo recorrido. Pero claro, en vez de usar un colectivo propiamente tal, el auto tendrían que tener una van. Me imagino que ahí tendrán también que auspiciar con un subsidio o algo para adquirir la van, porque tampoco hay harta diferencia entre una van y un auto. ¿Viste? Pero le gusta la idea, así como en vez de tomar un colectivo, que ese colectivo ahora sea como un mini furgón, un furgoncito, una van. Mira. Vamos a seguir planteando el tema y claro, ustedes pueden ir opinando acá en la radio.
Gracias.
Propuesta, como te decía, nada definitivo, eso todavía tiene que pasar por todos estos canales antes de que esto se concrete. Pero mientras tanto te preguntamos a ti también de esta propuesta de futuro ministro de Transportes de Vans, dice, como colectivos ante debate, y esto abre el debate sobre la modernización. Se habla de la modernización del sistema del transporte de colectivos en Chile. ¿Y cuál es lo que, qué es lo que plantea el futuro nuevo ministro? Dice, bueno, para modernizar esta área, así como a las micros se les pide que las micros tengan esto otro, que esto, que esto otro, en fin. Bueno, los colectivos igual tendrían que modernizarse. Y en una de esas, que tengan estos especies, que ahora sean furgones, con capacidad hasta 9 personas. Furgones o vans, topísimas, bonitas, digamos. Pero esa sería como la idea, es lo que plantea el futuro ministro de Transportes. Entonces dice, bueno, pasando de los actuales 4 pasajeros que puede tener un vehículo, hoy en día un colectivo, versus una van con hasta 9 pasajeros. Y esto abrió un debate técnico y gremial sobre la viabilidad. El presidente de la Confederación de Taxi Colectivo y Transporte Menor decía, no sé, porque hay que ver cómo estamos en infraestructura, no tenemos ni paraderos, porque hay que andar peleando con las micros, decía, es complejo esto, no sé, hay que ver también cómo estamos en infraestructura, decía, y el tema de la seguridad operacional antes de ponerse a cambiar el tipo de transporte. Bueno, hay más opiniones desde el mundo de vista empresarial también, de los expertos, qué sé yo, pero uno quiere saber qué es lo que usted opina. Acá Soledad nos dice, imagínate, dice, si se toma esa propuesta, los colectivos de las líneas verdes, dice, estarían todo el día fuera del hospital para completar los pasajeros. Si ahora te hacen esperar hasta completar, me imagino cómo sería en un furgón, en una van, nos dice Soledad. Maritza dice, no, dice, vehículos que ocupan más espacio en las calles que en Valdivia ya son estrechas, dice, no, quizás un recorrido de una hora, pero acá no, nos dice Maritza que no está de acuerdo por ningún motivo. ¿Qué escribe por acá Palomito? Dice, muy buenas tardes. Esta es otra cosa, ya, ahí lo vamos a contar, Palomito, que este es un aviso de utilidad pública que necesita un auditor, ya, no se preocupe, lo vamos a contar igual, ¿ya? Acá, ¿qué nos comenta? Dice, oye, esto de las de los furgoncitos, dice, se va a prestar para transporte de carga, dice. No me extrañaría que ya esté el negocio armado, dice, de traer estas vans chinas, eléctricas, dice. Recordemos que en el 2050 la flota de transporte público, entiendo que debe ser eléctrico, nos dice. Imagínate en las mañanas que no, por el tema de olores también y otros factores que comenta acá el autor. Dice, no le parece la idea. Mira, de ahí vamos a seguir platicando del tema, porque ahora nos vamos a preparar para ir a las noticias, pero a la vuelta te escuchamos y te leemos en la Bio Bio.
Sweetest girl I've ever seen. She's got she looks at me and I hear her sigh. Where do you go, my gypsy queen? And I hear her voice as she starts to sing with the haunting tune of a lover's ring. Oh, play that song, my gypsy queen. Yeah.
Papas fritas Rick, sabor americano original, con sus cuatro exquisitos sabores, original barbecue, crema, cebolla y queso. Papas fritas Rick, en prácticos envases para disfrutar en familia o con amigos. Encuéntranos en almacenes y supermercados.
Salcobran es la farmacia de los afiliados a Banmédica. Por eso, si eres afiliado a Banmédica, cuida tu salud con descuentos y ofertas exclusivas para tu bienestar en Salcobran. Recuerda, si tienes excedentes, úsalos como medio de pago en nuestras farmacias y salcobran.cl. Salcobran y Banmédica, una alianza para que cuides tu salud y bienestar. Salcobran, tu bienestar nos inspira.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.